de RadioTelevisiónMartí.com.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí y, como siempre decimos, manteniendo la distancia social, la distancia física. Eso de distancia social a mí no me gusta mucho, distancia física. Bien, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa y sigan cuidándose, que todavía la pandemia no ha pasado. Nuestra primera nota de hoy en la tertulia: desestiman definitivamente demanda contra Amazon bajo la ley Helms-Burton. La segunda página de la tertulia: 35% del sector privado cubano está sin trabajo por la crisis del COVID-19. El gobierno no ha logrado reubicar a 100.000 de los trabajadores estatales interruptos. Cuba anuncia una nueva muerte por COVID-19, repuntan ligeramente los casos, y también vamos a estar tocando rápidamente cómo en las últimas horas se ha aprobado en la isla un plan de ajuste económico por el impacto del coronavirus.
Sí, señor. Bueno, pues decía yo que no me gusta eso de distancia social, porque la distancia social, a mí, en mi opinión, no sé si es una bobería mía, tiene otras implicaciones. Hay que distanciar. No, distancia física. Mi distancia social, mi distancia humana sigue siendo la mejor, pero bueno, hay que distanciarse físicamente, porque es verdad que cuando uno se ve... Mira, yo recuerdo cuando alguien tiene, en tiempos normales, porque ya no estamos en tiempos normales, pero en tiempos normales, cuando una gente tiene catarro y te llega y dice: no te me acerques que tiene catarro para que no me lo pegue. Eso es lo primero que uno dice. Bueno, pues mire, aplíquelo ahora. No te me acerques por si acaso. Bueno, pues tenemos a Miriam Leiva en La Habana para con ella discutir las noticias hoy en tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Sí, señor. Miriam, saludos. Y con usted y yo, ahí sí hay distancia física. Usted está a 90 millas de acá.
Sí, no, un saludo para todos. Estoy en 90 millas, pero estoy muy cerca de usted.
¿Ves?
Yo sí quiero aprovechar para agradecer a todos los enfermeros y enfermeras de Cuba y del mundo, porque hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Y realmente es una profesión muy abnegada y en estos momentos más sobre todo porque, bueno, estamos en medio de la pandemia.
Así mismo, muchas felicidades. Y el que tenga oportunidad, por cierto, que se busque el mensaje que ha enviado el Papa Francisco con ocasión del Día Internacional de la Enfermería. Muy bonito, por cierto.
Pues yo me uno a esas felicitaciones porque de verdad, el trabajo de enfermera se las trae. Es verdad que lo pagan bien aquí en Estados Unidos, lo pagan aceptable, pero se las trae porque es un trabajo difícil. Y en este tiempo, además de difícil, es riesgoso. Y se pasan el día ahí jugando con el diablo, como digo yo, ¿no? Pero bueno, muchas felicidades, de verdad.
Bueno, Amado, déjame aprovechar decir que yo sí creo que a todo el personal sanitario de Cuba, en este caso estamos hablando de los enfermeros, tienen que subirle el salario porque los salarios son muy bajos.
Desafortunadamente, y se merecen que le suban el salario, de verdad que sí.
Claro. Bueno, vamos con la primera nota. El juez federal Robert Scola ha desestimado una demanda presentada contra Amazon al amparo del título 3 de la ley Helms-Burton, que faculta a los estadounidenses cuyas propiedades en Cuba fueron confiscadas después de 1959 a demandar a las empresas que se beneficien de esos activos. El gigante del comercio electrónico había pedido al juez que rechazara la demanda planteada por Daniel A. González, nieto del ya fallecido Miguel González Rodríguez, al que le incautaron, después del triunfo de la revolución, una finca de 810 hectáreas en la provincia de Oriente, donde se produce marabú, el carbón vegetal. González demandó también a Sushi International, una empresa con sede en Florida, por vender bajo la marca Fogo el carbón producido en esa finca de Oriente, que también puede comprarse en Amazon. El juez Scola había desestimado la demanda en primera instancia, pero ofreció a González la opción de modificarla, lo que sus abogados hicieron, pero aún así no lograron su propósito, como demuestra la decisión judicial. Básicamente, la razón principal por la que el juez decidió que esta demanda no puede seguir su curso es que González no pudo demostrar que cumple con el requisito de poseer los derechos sobre la propiedad confiscada desde antes del 12 de marzo de 1996, cuando se aprobó la ley Helms-Burton.
Interesante. Miriam Leivo.
Mira, en este caso hay varias cosas que le veo interesantes. En primer lugar, era muy difícil que este señor tuviera derecho, no ya vamos a decir por las dos leyes de reforma agraria que hubo en el año 59, sino porque inclusive en la Constitución de 1940 se estipulaba, o sea, un artículo estaba concedido a la eliminación del latifundio. Entonces, habría que ver la extensión de quizás no era un latifundio lo que tenía su abuelo, pero de todas maneras es posible que, aunque las leyes complementarias a la Constitución del 40 lamentablemente no se redactaron la mayoría, pero de todas maneras, o sea, hay un antecedente de esto. Ahora, volviendo a la cuestión más actual, eso sería, o sea, ir en contra del carbón de Marabú sería un golpe bastante fuerte a la primera exportación directa que se hizo entre Cuba y Estados Unidos, bueno, después de las medidas adoptadas por el presidente Obama. En realidad, hacía muchos años, decenios, que Cuba no exportaba nada a Estados Unidos. Y entonces se está exportando, que afortunadamente algo bueno tuvo el Marabú, que estaba inundó nuestras tierras cuando el comandante decidió acabar con toda la producción, digamos, la caña, acabó con la caña, dijo que eso se iba a dedicar a los cultivos para la alimentación, y eso no se hizo, y así sucesivamente los potreros todos se fueron llenando de marabú, y era una cosa escalofriante. Y bueno, le han encontrado una solución que es útil, por un lado, y además que aporta dinero, y que el carbón, hay que recordar que lo hacen siempre personas privadas. O sea, los carboneros normalmente, quizás aquí hay alguna empresa, pero yo lo dudo, que los carboneros siempre fue un trabajo muy, muy, digamos, duro, muy fuerte, y de gente que tenían unas condiciones, digamos, de vida, de salario, o sea, de económica muy, muy precaria. Entonces, bueno, están haciendo grandes producciones porque en el mundo hoy día es un producto ecológico, y en Europa, por ejemplo, se paga muy bien. Entonces, eso por un lado es una cosa buena para estas personas, si reciben una remuneración adecuada. Y por otro, el marabú lo están usando también para una central eléctrica que han hecho en un central, en que cuando esté el central produciendo, pues utilizará bagazo, y si no, se supone que haya suficiente marabú, que ahora quizás no dé abasto, para esta central. Así que es interesante el tema, y bueno, algo más.
Claro. Algo más, sí, perdóname, que algo más
no,
a destacar.
No, que algo más, no solo el hecho de Amazon y este juicio, sino, bueno, aproveché para hablar un poco también del marabú.
Claro, decía yo algo más, y es porque el juez dictamina en primera instancia que sufría de dos efectos el demandante. No tiene una participación sobre la propiedad de las tierras que alega que fueron confiscadas por el gobierno cubano, y tampoco pudo demostrar que Amazon traficaba a sabiendas e intencionalmente con el carbón de esas tierras. Y segundo, el juez falla que González tuvo dos oportunidades para sustentar su reclamación.
Iba justamente aquí, tenía marcado para hablar del tema, porque si el juez admite que, o por lo menos acepta lo que dice Amazon, que no tenía conocimiento de que estaba traficando, ahora ya lo tiene. Entonces, ¿qué puede pasar en una futura demanda? Porque ya hay un dueño, aunque bueno, el juez dice que el señor González no pudo demostrar que tenía la propiedad, o que por lo menos era el heredero de esas tierras antes del 12 de marzo de 1996, cuando se firmó la ley Helms-Burton. Eso lo dice el juez Scola. Pero en cuanto al conocimiento de Amazon, ya Amazon tiene que haber sido informado. Porque la ley Helms-Burton, el título 3 de la ley Helms-Burton, y no me voy a dilatar mucho en esto, otras notas más interesantes también. El título 3 de la ley Helms-Burton lo primero que plantea es que la persona perjudicada tiene que informarle a la persona que está, o a la entidad que está traficando con esa propiedad confiscada o robada en Cuba, tiene que notificárselo. Y si no, y si el después de notificarle no se llega a un acuerdo, entonces se puede ir a la corte, a las leyes, etcétera. Habría que ver si hubo un desconocimiento por parte de los abogados, o el abogado del señor González, no hicieron la notificación primero, y que entonces Amazon se está apoyando en ese error técnico, y así terminó decidiendo el juez Escola. No sé si ahora habrá oportunidad en el futuro, pero lo que sí sé es que el título 3 exige que usted le informe a la persona o a la entidad que está haciendo algo que no está bien y que está contemplado una ley estadounidense. No sé si aquí se hizo o no.
Mala nota, dicen por ahí, ¿no? El número de trabajadores del sector privado que suspendieron sus licencias de actividad crece a un ritmo desaforado, un 60% en pocas semanas, al pasar de 139.000 a 222.723 afectados, según datos oficiales. Dice la información que a mediados de abril el 22% de los cuentapropistas había perdido su fuente de ingreso. Ahora está en esta situación el 35% de los 632.950 titulares de licencia que había en Cuba antes del inicio de la pandemia. La ministra de Trabajo y Seguridad Social, María Elena Feitó Cabrera, y su colega de transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, asistieron a la mesa redonda de la televisión cubana, donde dieron nuevos datos de las repercusiones del coronavirus. Feitó Cabrera explicó que 39.127 trabajadores estatales de los 138.638 cesados temporalmente, llamados interruptos por el gobierno, no ha sido reubicado. Y Feitó explicó que 39.000 trabajadores estatales de los 138.000 cesados temporalmente, de estos llamados interruptos por el gobierno, han sido reubicados, lo que supone que casi 100.000 no han conseguido otra alternativa.
Dios mío, el desempleo, un problema grave en el mundo por este COVID-19, pero la pregunta sería, ¿qué se hace con ellos en Cuba? Miriam Leiva.
Bueno, vamos a empezar por lo que ustedes estaban señalando inicialmente, ¿no? O sea, de la edad en relieve, que es los cuentapropistas. Hay una cuestión importantísima, y es que los cuentapropistas puede ser que tengan materiales para trabajar y hacer lo que estaban haciendo, tanto si eran de productores, que casi la mayoría son de alimentos, como de otro tipo de oficio, ¿no? Y además hay algunos que sí tenían que cerrar de todas maneras, como las peluquerías, o sea, estas cosas que están en contacto muy directo con las personas. Pero poco a poco también esos suministros se les van acabando, mientras que el gobierno en estos momentos apenas tiene oferta para la comida esencial de los cubanos, y por eso son las grandes colas que conocemos, pues mucho menos pueden los cuentapropistas acceder a esto. Eso por una parte. Realmente a los cuentapropistas se le dio la opción el gobierno le dio la opción de cancelar temporalmente las licencias para, claro, no perder, porque era ilógico, ¿no? Si usted lo estaba produciendo y es ajeno a su voluntad, pues no tener que pagarla. Ahora bien, hay que tener en cuenta que meses anteriores, incluso desde mediados del año 2018, hubo cuentapropistas que tenían que parar, porque, cuando hubo la escasez de harina, de trigo, aquí cerca de mi casa hay dulcerías privadas, por cierto, muy buenas, y sencillamente estaban paradas porque no tenían harina. Otras veces estaban paradas porque no tenían huevo, y bueno, y ahora la situación para ellos de huevo nunca se llegó a recuperar. Y mientras tanto estaban pagando la licencia, o sea, estaban perdiendo venta y estaban teniendo que mantener esa licencia. Otros que están muy golpeados son, por ejemplo, las personas que alquilan casas, ¿no? O sea, o apartamentos o cuartos, o dan servicio a extranjeros que están aquí, de distintas maneras, que vienen, no, que no siempre son turistas. Todo eso está parado. En fin, hay toda una serie de actividades que tienen que parar. La única parte menos mala es que el gobierno, lógicamente, si usted no está ganando, pues bueno, no tiene que pagar en este tiempo la licencia. Ahora bien, la proporción en realidad es, claro, afecta, y ojalá que no fuera nadie, pero no es tan grande en comparación con la paralización que hay en el país de por esta pandemia. Hay muchas personas que efectivamente no están empleadas y el gobierno lo ha declarado interrupto. Lo que pasa es que cuando declaran interrupto, en el caso de esta pandemia, el primer mes pagan el 100% y los restantes el 60% del salario. ¿Qué pasa también? Que hay un poco más de 5,000 personas que le han ofrecido trabajo y lo han rechazado. Eso sí, no cobran nada. O sea, si usted rechaza el trabajo que le propone, usted no sigue cobrando nada. Y tiene que, hay una fuerte presión para que muchas personas vayan a trabajar a la agricultura, que es en realidad donde único prácticamente hay puestos de trabajo en estos momentos. Y el que está acostumbrado a vivir, digamos, aquí en La Habana, a trabajar en algo que no tenga nada que ver con la industria y la agricultura, pues le es muy difícil ir a trabajar así de esa manera. No, pues, en una época lo hacíamos porque era otra circunstancia, que si el trabajo voluntario y la presión social, pero en estos momentos realmente hay generaciones que esas etapas ni siquiera las conocieron, y si acaso las conocieron porque estaban obligadas a estudiar en el campo, y lo que menos que tienen deseos es de volver al campo para nada. O sea, es muy difícil, aunque se han incorporado a la agricultura y al MINAS, a Cuba, uh-huh, algunos trabajadores, pero eso es la minoría. O sea, es que también el gobierno no tiene trabajo que ofertar, porque son pocas, siguen produciendo, siguen trabajando algunas industrias, claro, y algunas actividades estatales, pero no son la mayor, pero hay algunas paradas, bastante hay paradas.
Claro que sí, ¿no? Y también están siendo enviados a centros de aislamiento a cubrir vacantes de salud pública, pesquisas sanitarias, cosas que quizás muchos de los cuentapropistas a interruptos, como le dice el gobierno cubano, no están de acuerdo en hacer, ¿no?
Mucho más cuando uno ve que el mundo se estremece en cuestión, por ejemplo, económico y laboral. Cuando Estados Unidos está más de 20 millones, han perdido el trabajo, hay un desempleo. Dígame usted, Cuba, que viene arrastrando crisis tras crisis sin pandemia.
Y no hay tiempo, pero el problema está también en las ayudas de los gobiernos a esas personas.
Ah, ¿sí?
a esas personas, porque en Estados Unidos existe una ley de desempleo que durante 6 meses se le paga 1% del salario, pero el gobierno federal también ha hecho un rescate financiero y le ha estado enviando $1,200 a cada persona, a cada residente, a cada trabajador en este país, y también retirado, para ayudarlos con los gastos. Es decir, hay programas de rescate que esos en Cuba yo no los veo.
Me gusta
ahora
la palabra que utilizan, interrupto.
Desempleado, chico, desempleado.
Es como lo mismo de nasobuco. Vamos, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Y volvemos a ponernos serios, porque vamos a hablar ahora de una cuestión sumamente seria, y es que las autoridades cubanas aprobaron en los últimos días un plan de ajuste económico basado en la reducción del gasto público en previsión del impacto que tendrá la pandemia en un país que ya venía con dificultades económicas. Así lo decidió el Consejo de Ministros en una reunión en la que el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández expuso el daño económico generado por la COVID-19 y defendió que ello obliga a un ajuste del plan económico para reducir y eliminar gastos. ¿Usted sabe quién pudo ver todo placenteramente en su apartamento?
Miriam Leib.
Nuestra invitada.
Miriam, yo creo que donde está el punto fundamental es en la demasiada planificación que sigue el gobierno cubano en este plan de emergencia, ¿eh?
Sí, no, eso es cierto, pero después de eso que ustedes están mencionando, hubo una reunión, una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros, que es donde ellos van a centrar y están centrando todo el peso de la actividad que van a tener ahora de delinear qué es lo que se va a hacer. Porque allí se usó palabras, dice que está, el plan que ellos tienen para trazar, que se llama una estrategia especial, digamos, crear indicaciones para hacer una estrategia económica para implementar en la etapa post-coronavirus, uh-huh, y para fortalecer la economía. Y en eso ellos van ahora a centrar todo, porque según dijo Díaz-Canel cuando lo presentó, Raúl Castro, en la reunión del Buró Político, que jamás se ha visto después a Raúl Castro ni a Buró Político reunido, ni se ha visto, se ha escuchado a Raúl Castro expresarse, pero bueno, lo siguen citando. Dicen que ellos le dieron todo el apoyo al gobierno para que haga este plan, porque ahora lo más importante, dijo Raúl Castro, es esta situación, crear esto para el Congreso del Partido. O sea, todo lo que van a hacer ahora, que en esta estrategia que dice que van a delinear, que han creado un grupo especial de trabajo integrado fundamentalmente por los ministros, no sé si están todos los ministros porque no lo han dicho, pero de todas maneras le han orientado a los ministros que tienen que hacer planes de propuestas para este plan, porque eso es lo más importante que se va a llevar, que se va a aprobar en el Congreso del Partido, que se supone que es dentro de un año. Y ahí eso tiene varias aristas interesantes, vamos a ver si las cumplen. Una de ellas es que Canel dijo que ahora a través de este programa van a quitar todas las trabas que hay para que no se diga más que por las trabas que tiene el gobierno no se libera las fuerzas productivas. Vamos a ver si eso es verdad. Llevamos años, incluso hemos tenido presos como Oscar Espinosa Chepe por estar recomendando precisamente quitar esas trabas y cómo se pudiera mejorar la situación de la economía. Hay otras cosas que son muy contradictorias en las declaraciones, como decir que Canel, que hace falta que los cuadros no solo cumplan las tareas, sino que piensen, propongan, impulsen, implementen. Mi madre, ¿y por qué no lo han hecho hasta ahora? Ah, porque todo el mundo tenía miedo a hablar por sufrir las consecuencias. Están hablando de que, bueno, tienen que hacer ideas innovadoras. Bueno, imagínate. Entonces, bueno, de todas maneras, es evidente, ayer inclusive en la mesa redonda donde estaba el ministro de Transporte y la ministra del Trabajo, ellos en alguna manera se refirieron a que, bueno, que ahora están, fue la ministra la que dijo que en estos, que ahora empezaban una etapa de trabajar mucho con vistas a las propuestas que tienen que hacer para esta estrategia. O sea, de todas maneras, Gil, como estaban ustedes diciendo hace un momento, repitió lo que viene repitiendo desde que es viceprimer ministro, y en esa reunión de crear el plan de este año, en cuanto a que van a liberar, bueno, que van a liberar, si están diciendo que otra vez lo mismo, o sea, que lo importante y por donde se va a guiar la economía de este país es por la planificación centralizada, que todo lo mismo que se ha estado diciendo, que bueno, que el Estado regula al mercado, que van a reforzar a las empresas estatales que tienen que reorganizarla o por lo menos moverla, y también la relación con el sector no estatal, o sea, los cuentas propistas. Y creo que eso es una cosa muy importante, porque si quieren dar empleo, si quieren mover el país, tienen que darle participación a todos los cubanos, y eso tiene que ser mediante el trabajo por cuenta propia, o vamos a decir bien, la propiedad privada.
Claro, así mismo. Sin eso no se avanza.
Bueno, finalmente informar que el coronavirus se cobró otra vida en Cuba, donde los nuevos casos sumaron 21. Dice la agencia EFE, un ligero repunte respecto a los días anteriores, para un acumulado de 1.804, según el parte diario del Ministerio de Salud Pública.
Sí, señor. De ahí, bueno, pues lo máximo creo que fue un día 70, 71, algo así, de enfermos en Cuba, cuando y ahora pues todo se ha mantenido bajo, de acuerdo, repito, a lo que dice el gobierno cubano.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Nos vamos a la pausa y regresamos con más.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Piensa en el futuro.
Vívela con ilusión, música cubana, mírate en corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
¿Estás escuchando? Las noticias como son.
Muy bien, aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, hoy ponemos a consideración de nuestros oyentes aspectos generales del informe La COVID en Cuba y sus consecuencias en la etapa pospandemia, visión y propuestas, con los analistas de reconocidos académicos como Carmelo Mesa Lago, Omar Eberleni Pérez, Elaine Acosta, Elías Amor, entre otros. Y entre las conclusiones están: las medidas tomadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular son vagas, tímidas, insuficientes, y que sin profundos cambios estructurales el país no soportará la etapa pospandemia. Y entre las recomendaciones están la descentralización del sector estatal, crear verdaderas cooperativas agropecuarias, reforma general de precios y potenciar el sector privado.
Nosotros tenemos en línea telefónica a dos de los que participaron en este informe. Convivencia, Dagoberto Valdés nos lo ha dicho, ellos consideran, quieren, es parte de la propuesta del Centro de Estudios Convivencia, que esto se convierta en un think tank, en un laboratorio de pensamiento, tanque de pensamiento, como algunos lo traducen, me parece horrible, pero también lo traducen así. Como este laboratorio de pensamiento, son instituciones de académicos, de personas intelectuales que escriben, analizan temas y lo ponen a disposición de la gente, a disposición también de los gobiernos, de los funcionarios, y ese es lo que aspira Dagoberto Valdés con convivencia. Hoy tenemos en línea telefónica a dos de las personas que participaron en este informe. Me refiero a Elaine Acosta. Ella es investigadora asociada del Instituto de Investigaciones sobre Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, y al licenciado en Economía de la Universidad de La Habana, Jorge Ignacio Guillén. Él se encuentra en La Habana, Elaine, aquí en la ciudad de Miami. Elaine, saludos, bienvenida.
Saludos, buenas tardes.
Bueno, comencemos por Elaine, ¿no? Pero también saludando a Jorge Ignacio. ¿Cómo estás, Jorge Ignacio?
Bien, buenas tardes, buenas tardes.
Muy bien. Bueno, comenzamos. Sí. Yo me gustaría, José Luis, si nos los permite Elaine y Jorge Ignacio, si nos permite. Dagoberto Valdés nos dejó grabado esta intervención hablando precisamente sobre este informe y sobre convivencia y sobre lo que él quiere. Dagoberto nos dijo pues que hablen los expertos, que hablen los que participaron. Yo solamente quiero pues dirigirme a los cubanos con estas declaraciones.
Bueno, el informe que acabamos de publicar del Centro de Estudios Convivencia sobre la pandemia de la COVID-19, la etapa de la pospandemia y sugerencias y propuestas para remontar la crisis actual en que se encuentra Cuba agudizada, evidentemente, como en todo el mundo, por esta pandemia, es un trabajo de equipo. Quiero destacar sobre todo eso, un trabajo de 9 miembros del Centro Convivencia que en solo 33 días han confeccionado estas estrategias y propuestas para el pueblo cubano en general y también destinada a autoridades, sociedad civil, todos los que en Cuba quieran escuchar estas propuestas que tienen la intención y el objetivo de pensar Cuba. Ese es nuestro lema, pensando Cuba. Y eso es lo que hemos hecho con el resto de los informes, 8 ya, de distintos sectores de nuestra sociedad. En todos los países que cuentan con laboratorios de pensamiento, con think tank, que es a lo que aspira a ser el Centro de Estudios Convivencia, y creemos que lo está haciendo ya gracias a un grupo de intelectuales de la isla y de la diáspora, pues estos laboratorios de pensamiento en el mundo entero son tenidos en cuenta, escuchados, leídos e incluso estudiados por las autoridades, los gobiernos y por la sociedad civil. No son grupos políticos, son grupos de pensadores que deberían, en todos los casos, y sobre todo en tiempos de crisis en que todos debemos aportar soluciones, pues deberían ser tenidos en cuenta por su competencia y capacidad. De manera que quiero agradecer a los académicos, intelectuales, estudiosos que han contribuido con su pensamiento de forma urgente y competente para la confección de este informe que ustedes pueden bajar y compartir en nuestra página web centroconvivencia.org.
Muy bien, comencemos entonces por Elaine Acosta. La posición tuya o el análisis que hace al respecto, como ya nos introducía en todo esto Dagoberto Valdés, ¿cuál ha sido?
A ver, el análisis, yo creo que también partimos de un diagnóstico, de una situación previa en que, digamos, esta pandemia llega a Cuba en una situación ya crítica. Obviamente se ha dicho de que, claro, el virus nos afecta a todos, todos somos vulnerables frente al virus, pero obviamente hay sociedades y países que los pueden ser más en la medida de las circunstancias particulares con que el virus llega a estos países, los recursos con los que cuenten, las políticas que puedan trazar y un conjunto de otras cosas. La situación particular de Cuba es que efectivamente llega, digamos, esta situación en una, digamos, llega este virus en un contexto particularmente complejo del país. Es lo que también nosotros hemos denominado una situación de crisis sobre crisis, ¿no? Uh-huh. O sea, una crisis estructural de la economía, pero también de la sociedad en su conjunto. O sea, hay una serie de indicadores también que hablan de una profunda crisis social y una crisis también política o de gobernabilidad en el sentido de cómo conducir, o sea, de un equipo, de un gobierno que sea capaz efectivamente de conducir los cambios que necesita el país. Entonces es un contexto bastante complejo que obviamente al inicio de la pandemia y los primeros datos y casos que se dieron en Cuba se hacía, digamos, y se sigue haciendo legítima la pregunta de cómo efectivamente se iba a poder enfrentar esta situación durante el desarrollo de la misma, pero también cuáles podían ser las secuelas, los impactos, las consecuencias que esa pandemia dejara en una muy frágil ya economía y en una muy frágil situación de la sociedad cubana. Entonces, nosotros creo que aquí lo que tenemos es una situación, la verdad, bastante preocupante, que amén de los resultados que puedan haberse conseguido en el sentido de un cierto control de la pandemia en Cuba, hay una serie de preguntas pendientes y de preocupaciones pendientes respecto de los efectos que esto tanto en el presente como en el corto y en el largo plazo va a tener en Cuba.
Claro. El informe tiene cerca de 80 páginas, 70 y tantas páginas, es muy largo, ¿no? Y yo creo que, ¿por qué? Porque, lo decías tú, Elaine, parten de un diagnóstico, es un informe completo, yo creo que todo aquel que tenga acceso a él debe leerlo, ojearlo. Por ejemplo, se van a los problemas y el diagnóstico, como decía Elaine, las propuestas de estrategia y políticas públicas en el sistema de salud, propuestas de estrategia y políticas públicas en el sector económico, las propuestas para la etapa post-pandemia en Cuba y su relación con el cambio de época, y me parece que eso es interesante, y también, por supuesto, a la importancia de estos think tank o estos laboratorios de pensamiento. Yo creo que el problema de Cuba, y por eso le quiero pasar la palabra a Jorge Ignacio Guillén, tiene que ver mucho con la cuestión económica. Yo creo que Cuba, si usted se levanta por la mañana y se acuesta por la noche, lo que lo golpea es la situación económica. Y yo te pregunto, ¿el gobierno va por el camino equivocado, Jorge Ignacio, en el sentido de lo que proponen ustedes? Sobre todo me voy a esto de las propuestas estratégicas y políticas públicas. Ustedes están, pues hay un capítulo que se lo dedican, o por lo menos una parte que se lo dedican, a la potenciación del sector privado. ¿Va bien el gobierno en lo que está haciendo en su política de emergencia con la COVID-19?
Bueno, primero, como tú decías, Amado, sí, la economía efectivamente es la parte de la crisis, o de la doble crisis sanitaria y económica que más toca a la gente. Y aún más en una situación como describía la INE, ya es una situación de crisis alargada en el tiempo y profundizada, una crisis sobre crisis, como lo hemos llamado. La respuesta del gobierno, el problema fundamental que yo lo veo, y también la principal contradicción que tiene con nuestro informe, es que se enfoca en, o sea, el enfoque que tienen de respuesta a la crisis es más bien un enfoque de administración de la crisis, de administración de los problemas que van surgiendo, y no un enfoque de respuesta estructural, de reforma estructural a los problemas que surgen. O sea, se abre la botella y pongo el tapón, pero no genero condiciones estructurales en la economía para que no se abran nuevas goteras o no se profundicen las que ya existen. Esa es la principal diferencia que considero existe entre lo que el gobierno ha venido haciendo en materia económica y lo que se propone en el informe. No quiere decir que la administración de la crisis no sea necesaria, no quiere decir que la respuesta inmediata a determinadas cuestiones no sea necesaria. Hay que atender la coyuntura, hay que responder a problemas de corto plazo. En el informe también se habla de dos fases para el enfrentamiento a la crisis, una fase más bien de recuperación de corto plazo, pero hay que dar el paso de la respuesta a la crisis, de gestionar la crisis como tal y generar condiciones para el crecimiento a largo plazo, generar condiciones para que la economía se sostenga y para evitar nuevas crisis. Entonces, por ahí va más o menos la idea.
Claro, y me quedo contigo por el momento, porque ya que estamos hablando de problemas económicos que ahora por la pandemia sin duda son globales, eso no se puede discutir, pero cuando tocamos Cuba, sabemos que desde hace mucho tiempo se está viviendo dentro de una crisis por otra crisis que está por llegar, en fin, anuncian un periodo especial, pero dicen que en realidad no lo es. La pregunta es, ¿tú no consideras que todo debe empezar por un, pudiéramos decir, reordenamiento de la vida laboral del cubano, que hay por ahí puede empezar todo?
Sí, hay diferentes posturas en el debate económico en Cuba sobre por dónde debe empezarse, si por el tema laboral y salarial o si por el tema reordenamiento monetario y financiero.
¿Por dónde consideras tú que se debe empezar?
Es otro tema a cuestionar. Yo creo que hay que apuntar a las fortalezas internas, a las posibles potencialidades que tenemos en Cuba y descartar un poco los factores que tienen que ver más con la dependencia exterior que tenemos, que tiene la economía cubana. Nosotros somos una economía, económicamente hablando, abierta, muy dependiente del exterior, muy vulnerable a shocks externos como este que acaba de suceder con el coronavirus y además de todo, está también la cuestión externa relacionada con las sanciones estadounidenses que afectan también a la economía. Entonces yo considero que hay que dejar un poco de lado todo esto externo y centrarse en lo interno. ¿Qué es lo interno? ¿Cuáles serían las cosas, las posibles potencialidades que tenemos internamente en Cuba y que en el informe se habla de ellas? El sector privado, por ejemplo. Ese es un factor interno que tenemos aquí, una potencialidad que se puede destrabar y que se puede convertir en un generador neto de empleo, se puede convertir en un generador de productividad y puede impulsar, por supuesto, el desarrollo del país. Incluso en el corto y mediano plazo, no estamos hablando de una reforma que haya que esperar 20 o 30 años para que surta efecto. Otra potencialidad o otro sector en el cual tenemos potencialidad y tenemos oportunidad de desarrollar y de avanzar sin depender tanto de lo que sucede fuera de Cuba, en la agricultura, y por eso también se dedica buena parte del capítulo económico a proponer medidas que centralicen la gestión de la agricultura y de la agroindustria como vía para responder a la crisis y al mismo tiempo sentar bases para el desarrollo futuro de la nación. Yo apuntaría a esos factores internos, sector privado, agricultura son dos, pero hay otros en los que también, como por ejemplo la reforma de la empresa estatal, que también en el informe se hace referencia, cerrando la calle que cerrar, privatizando la calle que privatizar, creándole condiciones más competitivas y reformándola estructuralmente y no simplemente con medidas y medidas y medidas que son superficiales y no van a la raíz del problema, sino que responden a las causas de los problemas.
Me separo un momento de la cuestión económica puramente, ¿no? Aunque todo es economía, lo dije al principio, y le pregunto a Elaine Acosta, la pandemia desde el punto de vista de salud, de organización de salud pública como tal, ¿cuál es la consideración? Porque el gobierno cubano defiende mucho su imagen, muchísimo su imagen, y parte de la imagen que defiende el gobierno cubano es de un control casi absoluto hasta de las enfermedades, y eso lo vemos todos los días cuando el gobierno da los números exactos, a través el MINSAP lo da diariamente. Aquí en este documento hay propuestas también a nivel del sector de la salud. ¿Ha manejado, te pregunto, en tu opinión de los expertos, ha manejado bien el gobierno cubano esta crisis desde el punto de salud pública?
A ver, yo creo que en un inicio, efectivamente, ahí hubo un conjunto de problemas que tenían que ver sobre todo como con este discurso más triunfalista y de negación, o sea, y de poner al sistema de salud cubana como un sistema prácticamente invencible, ¿no? Y sabemos perfectamente que independientemente de las características de cualquier sistema de salud, aunque sea universal, público, gratuito, todo sistema, como sistema social al fin, tiene deficiencias y debilidades. De hecho, el propio sistema de salud cubano las ha venido mostrando en los últimos años con bastante evidencia. Obviamente lo que pasa es que tanto el sistema de salud como el de educación se han mostrado como los principales pilares, ¿no?, de las llamadas conquistas de la Revolución Cubana, y obviamente ahí ha habido un cuidado muy mediático, ideológico, etcétera, en mantener, ¿no?, esa imagen hacia afuera. Pero bien sabemos lo que por diversos estudios, por diversas investigaciones, que tanto el sistema de salud como el educacional, pero vamos a concentrarnos en el sistema de salud, ha venido mostrando una serie de dificultades para abordar y controlar incluso algunos de los brotes de enfermedades que en los últimos años han venido ocurriendo cada vez con más frecuencia. Obviamente sí, lo que habría que decir es que todavía ese sistema, como parte también de un sistema social bastante controlador y totalitario, tiene como fortaleza el evidentemente poder desplegar de manera inmediata una serie de recursos humanos, ¿no?, y todo lo que tenga a su disposición para hacer esas labores de pesquisaje y prevención, como efectivamente se vieron en el inicio de la pandemia en Cuba, y que evidentemente, al parecer, independientemente de los reparos que podamos tener sobre las estadísticas, evidentemente han mostrado algunos resultados, y eso uno podría decir que son de las fortalezas del sistema, pero que habría que usarlos y revisarlos también de la manera en cómo se han venido utilizando, etcétera, etcétera, cómo en medio de toda esa gestión se vulneran o no ciertos derechos a la privacidad, a la información, a los deseos y las voluntades también de las personas, etcétera. O sea, ahí hay un conjunto también de otros dilemas que al lado de una fortaleza también aparece que muchas veces no se tratan. Por eso es que en el informe nosotros hemos dicho que si bien, o sea, hay que pensar en el sistema de salud, también en las mejoras y en las reformas que este sistema requiere en medio de esta crisis y las debilidades que también se han evidenciado. De hecho, buena parte de las reformas que requeriría es adaptarse obviamente a las nuevas necesidades epidemiológicas que tiene Cuba y que también están derivadas del cambio en el perfil poblacional que tiene Cuba. Es un sistema de salud que todavía no se ha adaptado a este cambio, al cambio sobre todo del envejecimiento poblacional y del perfil, ¿no?, que eso va, y de las necesidades que eso va generando. Y por eso nosotros planteamos ahí que hay una serie de medidas que tanto en el corto como en el mediano plazo se deben hacer respecto del sistema de salud, porque, por ejemplo, buena parte de lo emblemático que se ha venido diciendo del sistema de salud, como es el caso de los médicos de la familia y la atención primaria, han sido una de las fuentes más debilitadas o que se han venido debilitando en los últimos años. Cuestión que con la pandemia se demuestra su importancia. Sin embargo, bien sabemos que hay que buena parte de esos médicos de la familia han sido enviados en misiones al exterior y la atención de los médicos de la familia se ha visto reducida en la isla. O sea, ese beneficio hacia la población se ha venido reduciendo y por lo tanto también disminuyendo en calidad. Esa es una de las cuestiones que también habría que ver de cara al futuro si Cuba quiere seguir manteniendo ciertos indicadores de salud. Otro de los grandes problemas tiene que ver con la transparencia y la disponibilidad de la información y de los datos epidemiológicos. Por más que se haya ido siguiendo día a día esta información, obviamente falta transparencia y disponibilidad y accesibilidad por parte de los investigadores a esos datos epidemiológicos, no solo ahora con la pandemia, sino de manera permanente.
Claro, en otras palabras, un sistema de social de salud que necesita ser modernizado, ¿verdad? Con más recursos para una mejor atención a la población.
Y adaptarse a los tiempos,
¿no? Adaptarse, se necesita también ser integrado de una manera más orgánica con las necesidades y las problemáticas sociales. Está todo el tema que nosotros creo que en este informe atendemos de manera muy significativa, que es todo el tema a los profesionales de la salud. Ahí Cuba tiene un gran problema, un gran desafío a futuro entre esta discrepancia o problema que se le va a generar entre el envío de los profesionales, entre continuar siguiendo enviando profesionales médicos y de la salud en general hacia el exterior y debilitando hacia adentro la disponibilidad de ese personal de salud, ¿no? Eso ahí hay otro de los grandes desafíos, ¿no? Y por otra parte también el tema de las instancias de monitoreo y evaluación de las políticas y los programas de salud, que no sencillamente no contamos. Sabemos que es un sistema altamente centralizado y controlado por el gobierno central, por las instancias centrales, y que no existen mecanismos independientes que podamos monitorear ni evaluar el comportamiento de esas políticas y programas.
Uh-huh, así es. No nos queda mucho tiempo y me gustaría preguntarle a Jorge Ignacio Guillén, porque una de las conclusiones del informe, de las conclusiones y, por supuesto, de las propuestas y la preocupación, es la economía planificada, esta economía centralizada o hipercentralizada que trata de mantener el gobierno cubano. Precisamente en un informe o en un resultado del Consejo de Ministros extraordinario que acaba de hacer el gobierno cubano, pues Díaz-Canel vuelve a defender, en este caso lo hizo el ministro Gil, ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, dijo que una de las cosas que había que seguir haciendo, Jorge Ignacio, era la economía centralizada. También habló del sector privado, etcétera, pero continúan dándole la fuerza a la economía centralizada. Por eso te hacía la pregunta al principio, insiste en el gobierno cubano en mantener su economía centralizada, ¿por qué no puede cambiar?
Bueno, porque hay cuestiones políticas, institucionales e ideológicas de fondo que no permiten un cambio hacia un modelo de mercado. Está la cuestión política, el freno político y la imagen que se proyecta, y va a seguir, yo creo que el gobierno va a seguir apuntalando esa idea de que la planificación y la planificación centralizada será el centro, el eje de la gestión económica. Ahora, lo interesante sería ver, porque en los años 90, cuando se produjo una tímida apertura hacia el sector privado, el turismo, la dolarización y otras cuestiones más relacionadas con el mercado, también estaba este discurso. Y en los años, a partir de 2007-2008, bajo el gobierno de Raúl Castro, cuando también se introdujeron algunas medidas, algunas reformas que apuntaban al mercado, también estaba este discurso de la planificación. Ahora, habría que ver, así mismo como estamos hoy, con este discurso y con la situación actual de crisis que tenemos, qué tantos espacios van a abrir, como si van a ir más allá de lo que fueron en los 90, si van a ir más allá de lo que fueron en la década pasada, o si se van a limitar a lo mismo que hicieron. Entonces, ahí estaría la cosa, a ver hasta dónde abren bajo este marco de centralización que siempre va a estar mientras exista, mientras esté en el poder el gobierno que está en el poder en Cuba. Uh-huh. A no ser que nos sorprendan y hagan como hizo China, como hizo Vietnam, y emprendan una reforma estructural de la economía. Pero por el momento eso no se ve, desde mi punto de vista no creo que eso sea muy favorable, o sea, muy viable, muy posible.
Precisamente es otro de los puntos que toca el economista Carmelo Mesa Lago, ¿no? La escasez de alimentos en Cuba. Y él considera que el país debería seguir las políticas, por ejemplo, de China y Vietnam, que las califica de exitosas, pero hasta la fecha nada.
Mira, todo el mundo lo ha dicho. Ahora lo que hace falta es que el gobierno cubano lo cumpla. Muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Elaine Acosta, un placer haberte tenido en el programa. Ojalá que se repita próximamente con nuevos informes, con nuevos artículos, con nuevas investigaciones por allá por la Universidad Internacional de la Florida. Y, por supuesto, a ti, Jorge Ignacio Guillén, gracias por acompañarnos desde La Habana. Y a Dagoberto Valdés, bueno, felicitaciones, han hecho un excelente trabajo todos ellos con esto que yo creo que puede convertirse en el primer think tank, laboratorio de pensamiento independiente dentro de Cuba.
Muy bien, muchísimas gracias, regresamos si Dios quiere mañana.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros los científicos y los médicos podemos producir en el laboratorio que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.